Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Clara Sánchez Rebato Valiente, la primera mujer con parálisis cerebral en obtener el título de doctora en el ámbito de la comunicación y la publicidad. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Clara. Enhorabuena, qué lección y toda la suerte. Tres o cuatro asuntos marcan la actualidad española. Uno muy del fondo, las pensiones. Otro escandaloso, la sentencia del Supremo sobre Pérez de los Cobos. Un ridículo inenarrable, la última de Yolanda Díaz. Y una condena contra la presidenta del Parlamento catalán, condena que va a acabar en nada. Así que, por orden, las pensiones. El Congreso da luz verde a la reforma de las pensiones que elevará las cotizaciones de empresas, autónomos y asalariados. El Real Decreto será tramitado como proyecto de ley para recoger las aportaciones de los partidos vía enmiendas. Casi la mitad de la Cámara rechaza el segundo paquete de reformas de la Seguridad Social. Claro, ya se sabe que este gobierno gobierna por decreto, menudo son. Varias preguntas. ¿No tienes la sensación de que no nos dicen la verdad sobre el futuro de las pensiones? Que, sobre todo por la demografía, esto es insostenible en el medio y largo plazo. Ayer se lo pregunté aquí mismo al ministro Bolaños y su respuesta, sinceramente, fue alucinante. Fue que cobraremos más y mejor. ¿Te lo crees? Yo entiendo que ningún político, y menos en campaña electoral, nos va a decir la verdad sobre las pensiones, pero al menos nosotros, los futuros jubilados, sí deberíamos, cuando menos, ser conscientes de la verdad. Segundo tema, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. La sentencia contra Marlaska, ¿se entiende? El Supremo declara ilegal el cese de Pérez de los Cobos porque Interior no tenía motivos de peso para cesarle. Los magistrados advierten que no era admisible la interferencia gubernativa con la excusa del 8M, ya que estaba bajo secreto de sumario. Todos sabemos que lo del 8M fue una excusa para cesar al coronel, pero es lo que se escribió. Hasta eso fue torpe. Cabe recordar que el ministro es juez magistrado y que el Supremo le dice que no cumplió la ley. Y ahí sigue el tío. Y no pasa nada. Otra sentencia, otra condena. A Laura Borràs, presidenta del Parlamento catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la condena a 4 años, pero pide su indulto para que no entre en prisión. Más allá de que no va a pisar la cárcel, de que seguirá al frente de Junts y de que lo van a vender como si fuera Agustina de Aragón, el tema es que es culpable por fraccionar contratos para sus amigos cuando estaba al frente de un chiringuito, la institución de las letras catalanes. Se siente, pero te han pillado. Otra vez, todo va a dar igual. Y la perla, para la historia, Yolanda Díaz. No se puede ser más cursi ni tenérselo más creído. Bueno, sí, sí se puede. Mira al presidente o al que la puso en el gobierno, el líder de Podemos. Escucha, escucha, porque es maravilloso.
En los momentos claves de la historia hay que estar. Empieza un nuevo proyecto, se llama Sumar. Va a ser la clave para tener una próxima coalición progresista y una década progresista en nuestro país.
¿De verdad se cree lo del momento clave de la historia? Yo sé lo del hombre que llegó a la luna, la paz de Westfalia, el Juan Sebastián Elcano, Yolanda Díaz en el Magariños. ¿Lo dirá convencida o se lo han escrito? En fin, se confirma que estamos perdiendo el sentido del ridículo. Ah, y mi postdata. Mira, escucha esto.
Quiero daros a todos las gracias por el esfuerzo que habéis realizado para hacer posible esta nueva gesta del barco.
Y sobre todo, el Juan Sebastián Elcano ha hecho historia otra vez. Ha cruzado a vela el Cabo de Hornos. Igual que hace 500 años. Es una zona geográfica terrible por las condiciones meteorológicas, por las condiciones de navegación. Se ha intentado muchas veces, pero es la primera vez que lo consigue este barco. Concluye la Armada que, siendo uno de los accidentes geográficos que aún hoy causan profundo respeto entre los marinos, el buque escuela de la Armada ha hecho historia navegando a vela, como hace siglo hicimos los españoles al sur de Hornos, emulando a los heroicos marinos que así lo consiguieron de antaño.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 30 de marzo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El IPC baja al 3,3% según el dato adelantado de marzo.
Esta disminución se explica por el efecto escalón. Hace justo un año, los precios se dispararon por el inicio de la guerra en Ucrania. Ahora el aumento ha sido escalonado, la cesta de la compra sigue subiendo. En el último año el aceite, los huevos y la leche se han incrementado en torno a un 30%.
Pedro Sánchez se reunirá mañana en Pekín con el presidente chino y con empresarios españoles.
Sánchez pedirá a Xi Jinping que medie para poner fin a la guerra en Ucrania. De momento, el presidente ha mantenido hoy encuentros con varios empresarios en busca de inversiones.
Abre en juicio oral al expresidente de Murcia por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Se investiga el papel de Ramón Luis Valcárcel en el contrato de arrendamiento para la compra de la desaladora de escombreras en Cartagena. La Fiscalía pide para él 11 años de prisión y 20 de inhabilitación.
El Papa mejora progresivamente de una infección respiratoria.
Sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, donde ha pasado buena noche y seguirá el tratamiento previsto. Esta mañana incluso ha trabajado desde su habitación. El Papa Francisco ha agradecido a través de Twitter los mensajes recibidos.
Bolsonaro vuelve a Brasil después de 3 meses viviendo en Estados Unidos.
Se enfrenta a varias investigaciones judiciales. El expresidente se marchó del país 2 días antes de dejar el poder y tras perder las elecciones contra Lula da Silva. Esta madrugada le han recibido cientos de seguidores en el aeropuerto.
Una mujer herida muy grave después de que su expareja le prenda fuego en Bilbao.
Está ingresada en la unidad de quemados del Hospital de Cruces. El agresor, un hombre de 63 años, ha acudido a la vivienda de la víctima. Allí le ha pegado una paliza y después ha prendido fuego a la ropa que llevaba. Joder.
El jurado popular considera a Francisco Javier Almeida culpable del asesinato del niño del Ardero.
La decisión se ha tomado por unanimidad. Está acusado de agredir y asesinar a un niño de 9 años. En 2020 había salido de la cárcel tras cumplir condena por matar a una mujer en Logroño. Las acusaciones piden que se le condene a prisión permanente revisable.
Filtran datos personales de pacientes tras el ataque informático al Hospital Clínic de Barcelona.
También han publicado información de profesionales, colaboradores y proveedores del hospital. Todo apunta a que las filtraciones seguirán en las próximas semanas. Los piratas informáticos habían pedido un rescate de más de 4 millones de euros a la Generalitat.
La EMA aprueba la vacuna española de Ipra contra el coronavirus.
Bueno, cuando ya no hay coronavirus. Bueno, sirve como refuerzo para personas mayores de 16 años que ya hayan recibido otra dosis de ARN mensajero como la vacuna de Pfizer o Moderna. Ahora deberá recibir la autorización de la Comisión Europea. Ipra ha firmado un contrato con varios países europeos para vender 250 millones de dosis.
La Fundación La Caixa edificará un nuevo centro Caixa Forum en Málaga.
Será un nuevo equipamiento cultural en la ciudad que apuesta por la cultura como motor de progreso y bienestar. Se espera que pueda abrir sus puertas durante 2026. Y nos quedan los deportes.
Y dos noticias del Barcelona que nos adelantaba antes Manolo Lama. La dirección del club ha informado de que el año que viene jugarán en el Estadio Olímpico de Montjuïc. Eso significa que se aprueba la remodelación del Camp Nou. Y otro mensaje que deja también la junta directiva del club: si la UEFA deja al Barça la deja fuera de competiciones europeas, pedirá una indemnización de 100 millones de euros. Y al margen del fútbol, tenemos tenis. Esta madrugada Carlos Alcaraz va a jugar el partido aplazado en el Master Mills de Miami. Se enfrenta a Tommy Fritz en cuartos de final.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos nubosos con precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y Pirineos, y aunque en el resto el tiempo será estable este viernes, no se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el norte de Extremadura, Alto Ebro y el resto de Pirineos. Las temperaturas siguen siendo elevadas, superan a esta hora los 25 grados en Córdoba, Málaga, Murcia y Zaragoza. Las mínimas no bajan de los 15. Mañana el ascenso de las temperaturas seguirá, con la excepción de Galicia, el oeste de Castilla y León y la meseta sur, donde las mínimas bajarán un poco. Viento fuerte en Galicia, la cordillera Cantábrica y Canarias, y muy fuerte en la costa noroeste de Galicia.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole, y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Te contamos una cosita más. A esta hora estamos pendientes de varios incendios que afectan al norte y este de la península. En Castellón se han quemado 4.700 hectáreas y en Asturias hay decenas de fuegos activos. Una veintena de vecinos siguen desalojados por el peligro de las llamas. Borja García. Buenas tardes.
Buenas tardes. La situación sigue siendo crítica. La última actualización disminuye la cifra hasta los 77 incendios activos en todo el Principado. Hay 700 efectivos trabajando en la extinción. Todos los medios de Asturias, más brigadas forestales de León y Cáceres y un centenar de miembros de la UME. También dos hidroaviones enviados por el Ministerio de Transición Ecológica. Y, por supuesto, vecinos que batallan con lo que pueden. Va cayendo el sol y hay miedo hacia lo que pueda venir durante la noche. Pablo es habitante de Naraval, justo en el límite de dos de los concejos más afectados, Tineo y Valdés.
Está violando el aire, se nos está metiendo abajo en las primeras casas del pueblo de Naraval. Están los vecinos y tal trabajando con las cubas, con peligro y con miedo a la noche.
El fuego ha obligado a desalojar varias casas en esa zona y las autoridades recomiendan a los vecinos que eviten desplazamientos y que se queden en sus casas. Hay alerta amarilla por vientos y no se espera que llegue la lluvia, al menos hasta mañana por la tarde y de manera muy puntual.
Ponemos el foco en América Latina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia América Latina. Lo hacemos con nuestro compañero Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Estos días, Alberto, se ha celebrado en Santo Domingo una cita muy importante, la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Allí estuvieron presentes el rey Felipe y Pedro Sánchez.
Así es, Ángel. Concluyó y se evidenció algo muy importante, y es que en América Latina cada vez más hay dos izquierdas. Por una parte está la izquierda iluminada que recorre gran parte de América Latina, donde su punto álgido está en Nicaragua, en Venezuela y, por supuesto, en Cuba, aunque hay bastantes más países que le siguen en su comparsa de iluminación. Sin embargo, esta cumbre ha servido para evidenciar que hay otra izquierda que no tiene nada que ver con los iluminados.
No es aceptable callar ante la dictadura familiar de Ortega y Murillo en Nicaragua, que acaba de privar de su nacionalidad a 94 opositores y deportar a más de 200 presos políticos. Pareciera no saber Ortega que la patria se lleva en el alma y en la sangre y no se quita por decreto.
El presidente de Chile, por ejemplo, Gabriel Boric, condenó, y lo hizo delante del ministro de Asuntos Exteriores de Nicaragua, las atrocidades que está cometiendo contra la libertad y la democracia Daniel Ortega, empezando por el clero y por los obispos, que hay que recordar que hay uno que está en la cárcel.
Alberto, ¿qué se dice en la izquierda americana?
Bueno, la respuesta del ministro de Exteriores de Nicaragua era que Chile no debería meterse en asuntos domésticos. Y claro, estos asuntos domésticos hacen referencia a esa falta de libertad y a esa falta de democracia. Y efectivamente no debemos meternos en asuntos domésticos, pero es que la falta de libertad y de democracia que se vive en Cuba y, por supuesto, en Venezuela y en Nicaragua nos afecta a todos. Y es que el bloque bolivariano, que se impulsó en su momento por Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, empieza a perder fuelle. Claro, todavía hay muchos que lo secundan, Ángel.
Alberto, dices que muchos lo secundan. ¿A quién te refieres?
El presidente colombiano, Gustavo Petro, lanzó un alegato en defensa del expresidente de Perú, de Pedro Castillo. Petro dijo que lo que pasó el pasado diciembre no fue un autogolpe de Estado, sino que el golpe se lo dieron a él.
A nadie se le pueden quitar sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal, es decir, porque cometió un delito. Bueno, aquí tenemos un presidente que debería estar aquí, está preso por detención preventiva. Lo sacaron, un golpe.
También Petro reanudó las relaciones con el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro. Esta Latinoamérica tan dividida tiene cada vez una mayor falta de norte. Pero lo cierto es que sigue cuajando fuerte en la sociedad. Ángel, cuaja por un solo motivo, y es la enorme desigualdad que existe en el continente latinoamericano. Lamentablemente hay mucha pobreza y se piensa que el populismo rancio puede ayudar a acabar con ese desequilibrio que es el gran problema, el nudo gordiano de América Latina.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica aquí en La Linterna con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Buenas noches. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal, NECANE.
Las oficinas de las instituciones religiosas para la prevención de abusos en la Iglesia recogieron en 2022 186 nuevos testimonios de abusos desde 1950. Es uno de los datos del informe elaborado por la Oficina de Prevención de Abusos y Protección de Menores de la Conferencia Episcopal, que ya tiene el Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo mostró su gratitud por este informe que le presentamos, porque como he hecho mención, la petición explícita del Defensor del Pueblo era para las diócesis y la Conferencia Episcopal, motu propio, pues ha querido ofrecerle eso precisamente como un signo de esa colaboración.
Alfonso Guerra, ex vicepresidente del gobierno, aquí con Herrera en COPE.
Y se ha referido a la actual situación en el Congreso con un ambiente crispado y donde están muy lejos de los acuerdos.
La política en este momento vive en un parlamento fragmentado que a mi juicio es infinitamente peor que aquel que todo el mundo denostaba, que era el del bipartidismo, y con dos grandes partidos que no acaban de enterarse de que la sociedad española les toma como favoritos y que ellos no se dan cuenta de que tienen que tener una estrategia diferente.
Itziar Amor es propietaria de una granja avícola en la Sierra de San Pedro, en Cáceres.
En el caso de los huevos, su precio ha subido un 28% en los últimos 12 meses. El principal motivo, el incremento de los costes de producción. Nos lo ha contado Itziar en Mediodía COPE.
Los costes de producción no bajan. Nosotros en el último año sí que hemos subido un 30%, pero bueno, el precio del pienso se nos ha duplicado, el de los embalajes también. Entonces estamos asumiendo parte del coste, entonces claro, de mucho tiempo así tampoco se puede aguantar.
Kevin Cebrián es uno de los vecinos afectados por el incendio de Castellón.
Vive en el municipio de Higueras y ya ha podido regresar a su casa tras varios días desalojado. Ha explicado también en Mediodía COPE que la situación es muy preocupante.
O se toman cartas sobre el asunto y se ponen a limpiar los montes o al final arderá todo. Esto es un polvorín, está el monte lleno de leña seca desde las nevadas del 2016. No se puede andar por el monte, no se puede entrar. Si o no trabajas del monte o no chafas zona trabajada, está todo que es pólvora.
Y el sonido musical Kraftwerk.
III de Inglaterra está de visita oficial en Berlín y hoy ha dado un discurso en el Bundestag y ahí ha provocado algunas risas al decir, por ejemplo, que millones de británicos viajan a Alemania para admirar la vibrante cultura y la vida nocturna de Berlín. Pero el momento en el que se han escuchado más carcajadas ha sido cuando ha comparado a los Beatles con este grupo alemán.
Pues sí, no me extraña.
¿Tú quién crees que puede ganar?
En fin, ¿cómo está el mundo? Gracias, Nekane.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hace casi 10 años, Evan Herskovich empezó a estudiar filosofía en una de las mejores universidades de Estados Unidos. La realidad es que no tenía muy claro si quería dedicarse a ello, porque siempre había soñado con ser reportero, Desde que era niño, Evan se imaginaba informando en cada rincón del mundo, así que bolígrafo y libreta en mano lo consiguió. Empezó a trabajar en el New York Times y tras ello vinieron otras grandes cabeceras como France Press, The Economist, la BBC o The Guardian. Ahora mismo Evan trabaja como reportero en The Wall Street Journal. Concretamente es el corresponsal del Wall Street Journal en Moscú. Cubre toda la información relacionada con Rusia y Ucrania, imagínate. Todo su trabajo en esta materia le ha llevado a ser uno de los nombres más relevantes a nivel internacional, pero también uno de los más odiados por el Kremlin. Hoy, las autoridades de Rusia han detenido al periodista en la ciudad de Ekaterimburgo. ¿Por qué? Por supuestas actividades de espionaje. Concretamente, es sospechoso de actuar siguiendo órdenes de Estados Unidos para recopilar informaciones que constituyen secretos de Estado. Algo que rápidamente han desmentido desde el periódico. Se trata de una detención histórica, puesto que Evan se ha convertido en el primer reportero estadounidense arrestado por estos cargos desde la Guerra Fría. En la audiencia celebrada hoy, Evan se ha autodeclarado inocente de los cargos de los que se le acusan, pero el Tribunal de Moscú ha decidido mantener al americano entre rejas, en prisión preventiva, hasta el 29 de mayo. Ahora, el periodista se podría enfrentar a 20 años de cárcel en Rusia. Evidentemente no se ha hecho esperar la reacción internacional. Muchos medios han contado la noticia pidiendo la puesta en libertad del colega. Evan tan solo estaba haciendo su trabajo. La ONG Reporteros Sin Fronteras ha condenado la detención, reivindicando que los periodistas no deben ser un objetivo. Lo cierto es que desde que comenzó la guerra en Ucrania, el trabajo periodístico en Rusia se ha complicado. Muchos medios occidentales han tenido que abandonar su labor allí. Otros no hemos podido entrar. Sin embargo, esta es la primera vez que detienen a un estadounidense. Por eso, y si analizamos el pasado, hay quienes apuntan a un posible intercambio de presos entre Estados Unidos y Rusia. Porque te recuerdo que en el último año se han producido varios intercambios de prisioneros de alto nivel entre ambos países. Como la jugadora baloncesto americana Brittney Griner, a cambio del traficante de armas ruso Viktor Bout. Habrá que seguir el caso de cerca. Esta detención de Evan Herskovich, corresponsal en Moscú del Wall Street Journal, se enfrenta, por presunto espionaje, a 20 años de cárcel. Nos damos un paseíto por las redes. El Supremo ordena restituir al coronel Pérez de los Cobos y asegura que las explicaciones de Interior para aquel cese son confusas.
Sí, Ángel, y nos dice Tamara, bueno, ella se pregunta que qué debería hacer ahora Marlaska aparte de acatar la sentencia. Y Ernesto opina que, bueno, esto debería hacer que alguien de los que tomaron esa decisión pues asumiera responsabilidades.
Tiempo de tertulia hoy con Ignacio Camacho, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Camacho propone.
El presidente Sánchez está de viaje en China, pero la opinión pública y la clase política española siguen discutiendo encarnizadamente sobre la maternidad mercenaria de Ana Obregón. Hoy se ha aprobado la reforma de las pensiones, cuya gestación ha sido subrogada por el ministro Escrivá a los sindicatos, y se ha conocido la sentencia del Supremo sobre el cese de Pérez de los Cobos, un verdadero varapalo para el ministro Marlaska, que no solo pone de manifiesto su arbitrariedad política, sino que cuestiona de manera significativa su condición de juez de carrera.
Nos vamos, tenemos última hora, Silvia, discúlpame, nos vamos hasta Roma.
Expósito, la linterna.
Novedades en torno a la salud del Papa Francisco. Eva Fernández, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Ángel. Bueno, pues sí que continúan llegando buenas noticias. Estábamos deseando el parte oficial del Vaticano de esta tarde y nos confirman que el Papa ha transcurrido la tarde en el Gemelli dedicándose al reposo, a la oración y algunos trabajos personales. Pero lo importante es que llegan las primeras informaciones del staff médico del Gemelli. Se confirma lo que veníamos contando desde esta mañana. Se ha descubierto que el Papa lo que tiene es una bronquitis que ha requerido la administración de por vía intravenosa de antibióticos y que está produciendo, que es lo importante, la recuperación y el mejoramiento de su estado de salud. Hasta tal punto, añade el comunicado, que si el Papa Francisco sigue así, podría dejar el hospital en los próximos días.
Qué bien, pues nos alegramos mucho.
Sin duda.
Gracias,
por supuesto,
Evita.
Que sí, un abrazo.
Hasta luego, chao, gracias. Deportes en la linterna dentro de cinco minutillos. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Mucho Barça y sobre todo esa noticia. El Fútbol Club Barcelona ha comunicado a la Federación Española de Fútbol que el año que viene su primer equipo jugará en Montjuïc, es decir, entra a saco para remodelar el estadio del Camp Nou. Para finales del 23 tendremos un Bernabéu nuevo, para finales del 24 tendremos el estadio del equipo de Laporta absolutamente nuevo y remodelado.
Bueno, pues miramos mucho a Can Barça. Te escucho nada en un minutín. Hasta ahora, Manolo.
Muy bien.
Chao, chao.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Ya llegó la primavera.
Este fin de semana damos la bienvenida a abril en Tiempo de Juego.
¿Abril? Terán.
Este sábado, Elche Fútbol Club Barcelona.
¡Bravo, bravo!
Y el domingo, Real Madrid-Real Valladolid. Atlético de Madrid-Betis.
¡Saltá los pies, Paquita!
Y además el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 y el Gran Premio de Argentina de MotoGP.
¡Pepe!
Hola, ¿quién eres?
Ernesto.
Ernesto.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Cuando te das cuenta de que tus niños ya no son tan niños, es lógico y normal que te preocupe esto.
Ahora que mis hijos son adolescentes, los fines de semana salen solos hasta tarde. Y eso no me deja muy tranquila, la verdad.
Esto te lo soluciona Securitas Direct, porque en su app tienen un botón SOS para pedir ayuda en caso de emergencia, respondiendo de inmediato para enviar ayuda donde estén, porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un plan perfecto.
Dios, ¿qué quiere?
Una ejecución perfecta.
Oiremos todo lo que hagas. Veremos lo que tú veas.
Hora de ponerse manos a la obra.
El hombre equivocado.
100 millones de dólares, España. Es mucho dinero.
Harrison Ford.
Solamente necesito acceder a un terminal bancario.
Firewall.
Y tendrás tu dinero.
Estreno en 13. Y después, Frenético. El domingo a las 10:15 de la noche, estreno en 13.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Lo mejor de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín. O elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas. Si las segundas casas son para disfrutar, la fibra de Movistar debería estar en todas. Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia. Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
La Unión Europea ya ha abierto la puerta a que este prospecto que tengo en la mano, en papel,
desaparezca y sea sustituido pues por un código QR. El caso es que me he venido a la farmacia.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.